vente a tu volumen ya. Tu hot come que nal, tu mental no cantal. Ya lo vi tu columna, yo la luyo shonta. Tu coach ma uchan chu, tu me ya ti que lum. Porque chupu haku yu kikte kaltum.
Bienvenidos, bienvenidas a su programa Hijas de la Tierra, edición 197. Y bueno, estamos aquí grabando este su noticiero socioambiental desde el Café Zapata. Aquí lo saluda Huracán Sonoro. Y bueno, esperemos que se queden en este programa donde vamos a hablar sobre diferentes temáticas en relación a la defensa de la tierra.
Bienvenidos, compas, aquí a este programa preferido de cada temporada, cierta temporada en la que estamos aquí. Estamos muy contentos nuevamente de este inicio de año para empezar un nuevo ciclo, nuevas lunas, nuevos proyectos y nuevo año donde Hijos de la Tierra, pues está, Hijas de la Tierra viene con todo, ¿no? Les saluda Yuku y bienvenidos.
¿Y qué tal, compás? Pues yo soy, me dicen Trueno, compañero Trueno. Vengo escapado de unas tormentas y de unos frentes fríos a colaborar aquí con las compañeras y compañeros de Hijas de la Tierra, obviamente preocupados como buenos elementos de las condiciones que se desarrolla el ser humano en contra de nuestra Pachamama, y pues esperemos que les sea de su agrado la música, comentarios y todo lo relevante que se pueda tocar aquí.
Pues sí, sean bienvenidos a esta nueva edición de el programa Hijas de la Tierra, y en esta ocasión vamos a tener unos temas bastante, bastante interesantes, y acompañados como siempre de pues música en defensa de la madre tierra, del territorio. Y en esta ocasión, para empezar, vamos a tener una súper entrevista con una amiga pues súper luchona, ¿no?
Acá, ¿geógrafa?
No, mamá luchona. Iracema Gavilán, quien hace poquito dio a conocer su libro, ¿no? Sobre la defensa de Viricuta, este territorio sagrado de los Wixárikas y también territorio de los campesinos de San Luis Potosí que están luchando contra la minería.
Y bueno, vamos a tener una sección que esperemos que cada programa muy interesante sobre los megaproyectos y la cuarta transformación, y vamos a empezar con esta discusión a partir del polémico proyecto del Tren Maya. Y bueno, vamos a contarles un poco como todas estas diferentes posturas frente a este megaproyecto en el sureste mexicano.
También tenemos dentro de la programación del programa, vamos a hablar sobre la violencia contra defensores y periodistas que desgraciadamente vuelven a hacer nota otra vez en los medios, y que no nos podemos quedar callados frente a la violencia que viven compañeros comunicadores. Entonces les estaremos con comunicadores y también sociedad civil organizada, luchadores sociales tanto en Chiapas como en Baja California que han sido agredidos.
Y finalmente, para celebrar lo que tenemos que celebrar, que es cada vez, o debería ser cada vez más, vamos a tener aquí algunos audios, algún trabajo que hicimos ahí en el 14 aniversario de la Radio Onda, y además del 5 aniversario de los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua allá en Veracruz. Entonces vamos a continuar con eso.
Y pues son los temas que vamos a abordar el día de hoy, y vamos a estar escuchando, como siempre, está compilado de música también en defensa de la tierra, porque hay muchas formas de defender nuestro territorio, y uno de ellos es con la cultura, con la música. Y ahorita vamos a escuchar nuevamente a este grupazo ahí de Guatemala. Algunos dicen de la Guatebuena, porque no toda la Guate es mala, y ese es Palinquín, Hijos del Sol, con este canción que se llama Ucuxtal Colnal, Vida de Campesino. Perdón, parece que son yucatecos. Perdón, ya lo estamos acá. Bueno, son mayas nuestros compas, eso sí. De hecho, tenés una playera que dice sangre maya y ahí no hay duda. Ay.
la chamene kishle di tu jocotani, utucha colnal si yo la meya gil, guamu pacunal le tibish que no peti, le tima ay caliche no canal cucalcic, que chepo piwal le tijachki uyubik, utucha colnal matana sabe sik, mispiki que kin le tizo culikil, utsalu yukul tanu chuplu chanchu, utsalu chaluch le lo matu tu bul, ukai kalsun kuyuko menu tu colnal, ukuch mi yo que yenta no bien me ya si casta, no tati me quien vaya lo que si chuchunang, ube que kikana ki makuyo el coluna, ukai kalsun kuyuko menu tu colnal, ukuch mi yo que yenta no bien me ya si casta, no tati me quien vaya lo que si chuchunang, ube que kikana ki makuyo el coluna, chan colnal te chuyu.
Bueno, pues para empezar en este programa vamos a tener una entrevista con la compañera, mamá, geógrafa, doctora también, Iracema Gavilán, quien recientemente pues tuvo o tiene sacó un libro en compañía de con el apoyo de la cátedra Jorge Alonso. Entonces vamos a tenerla aquí este día con nosotros para que nos platique un poco de su libro, de lo que se está trabajando allá precisamente en Wirikuta, de todo el trabajo de las comunidades, de los pueblos que están emprendiendo una lucha contra los megaproyectos. Entonces, Iracema, ¿nos escuchas?
Sí, claro que sí.
Inicialmente quisiéramos preguntarte o que nos platiques, que nos comentes todo este proceso, porque al final es un proceso largo en el que has trabajado tú, este proceso que derivó en este libro, y después nos contarás un poco la situación de los compañeros allá en San Luis Potosí, en el altiplano potosino, y pues también lo que se viene, ¿no? Al final de cuentas, con todos estos transformaciones y cambios. Adelante.
Claro que sí. Bueno, con todo gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, este libro en cuestión, que se titula Movimientos Culturales en Defensa del Territorio, Extractivismos y Megaproyectos en el Altiplano Wirikuta, pues ha sido producto justamente de un reconocimiento que me ha otorgado la Cátedra Jorge Alonso del CIESAS Occidente y la Universidad de Guadalajara de manera muy reciente en el mes de noviembre del 2018. Y ha sido pues publicada la investigación doctoral en forma de libro como premio pues a la mejor investigación en el tema de ciencias sociales, entre otros trabajos, por ejemplo, tesis nacionales e internacionales que trabajan bajo la línea de la cátedra, que son los movimientos sociales, anticapitalistas, nuevas formas de resistencia, también movimientos sociales de abajo campesinos, y que también identifican que estos trabajos tienen una postura crítica y colaborativa con los procesos de resistencia y lucha. Y bueno, pues de esa manera es que también quiero compartir con el auditorio que mi trabajo nace de la colaboración, el caminar con el Movimiento en Defensa de Wirikuta durante la participación de la Mesa de Arte y Cultura desde el año 2011. Entonces, de alguna manera, hay un paralelismo, hay un andar que se hace a partir del movimiento, desde el activismo, pero también desde el quehacer, digamos, geográfico de la geografía crítica. Por lo tanto, el trabajo se reconoce como la producción de conocimiento autogestivo, colaborativo, en concordancia, digamos, con los procesos que se dieron en la región, sobre todo con el movimiento en defensa del territorio, del agua y de la vida, ante diversos megaproyectos y en particular sobre el otorgamiento de concesiones mineras que se reconocieron en este territorio llamado Wirikuta, localizado en el norte de San Luis Potosí. Bueno, y el trabajo pues evidencia un montón de cuestiones, pero entre esas puedo señalar algunas que son determinantes y que marcan la diferencia, por ejemplo, en términos de la investigación colaborativa, también de la perspectiva crítica y sobre todo de el acompañamiento con los procesos. Tiene que ver con la identificación, la evidencia de las múltiples escalas de interacción que hay para la socioorganización y la defensa del territorio. El trabajo está basado en una documentación muy amplia de trabajo de campo, entrevistas, historia oral que se realizaron no solamente con representantes de instituciones del gobierno potosino, sino también de diferentes representantes sociales, miembros de organizaciones. También hay trabajo de archivo histórico y sobre todo un análisis crítico sobre lo que significó este movimiento social diverso, junto con todas sus complejidades y contradicciones, que abarca, digamos, más o menos el periodo de 2011 a 2016. Entonces, el trabajo como tal no es un trabajo, digamos, idílico, es decir, que hable en tono romántico sobre este movimiento social, sino que justamente es una referencia para hacer autocrítica desde todas las participaciones, de todas las organizaciones, de las personas que estuvieron inmersas en esta conflictividad socioterritorial. Bueno, y entre estas cuestiones quiero destacar pues esta urdimbre y esta complejidad de contradicciones que caracterizó el movimiento. Primero, pues porque se debieron establecer puentes entre lo que fue el movimiento socioterritorial, es decir, aquel movimiento llevado por actores locales, actores que directamente estaban recibiendo las agresiones o afectaciones por los megaproyectos mineros, y el diálogo entre el movimiento socioespacial, es decir, aquel que es protagonizado, llevado a cabo, organizado, articulado con organizaciones, voluntarios o simpatizantes de la sociedad civil, y además con un tercer, digamos, actor que sería el pueblo wixárika. Además también, digamos, la diferencia, el reconocimiento de los espacios de representación del pueblo wixárika, que sí expresan, pues, sobre todo estas diversidades, diferencias internas también, formas organizativas, experiencias distintas a lo largo de diferentes años, por la reivindicación, la lucha del territorio, el territorio tanto local como el territorio que está fuera de los límites comunales. Entonces, esto implica un acercamiento con los centros ceremoniales, con autoridades agrarias y civiles, con otras formas de representación política más combativas, pero que están frente a grupos movilizados por instituciones de gobierno, donde también participa el pueblo wixárika. Por otra parte, también están interactuando las fuerzas y actores locales, entre estos, pues los ejidatarios, los vecindados, propietarios particulares, empresarios del turismo, por llamarles de alguna manera, aquellos que tienen hoteles, cafeterías y restaurantes en Real de 14, así como también hippies y habitantes, digamos, que se significan y que han construido una identidad fincada en la localidad de 14 y el territorio local junto con otros, digamos, núcleos agrarios. Bueno, y todos estos grupos afrontaron la conflictividad local con violencia de diferentes magnitudes y de diferentes alcances y gamas, por ejemplo, violencia estructural o ideológica, material, por supuesto, simbólica y cultural, que tiene que ver con la experiencia de cada grupo y con, digamos, su participación directa o no dentro de la defensa del territorio. Y esta violencia está materializada, ejercida por el poder de grupos de representación desde diferentes órdenes de gobierno, ya sea estatal, municipal e inclusive ejidal. Vayamos poniéndole nombres e identificándolos. Por ejemplo, el gobernador Fernando Toranzo Fernández, quien estuvo al frente entre los años 2009 a 2015, también diputados, algunos representantes de la política potosina que estuvieron involucrados desde los lugares del Partido Verde Ecologista o el Partido Revolucionario Institucional, así como también el presidente Héctor Moreno Arriaga, que destaca entre dos periodos de alcaldía, por ejemplo, el primero, 1997 a 2000, y el segundo periodo que tuvo como alcalde de 2012 a 2015, y que actuó en complicidad también con expresidentes municipales, en este caso quien le antecedió, el señor Román Castillo Alvarado, entre los años 2009 a 2012. Otros, digamos, representantes como síndicos y jueces, y diversos comisariados ejidales de los núcleos agrarios de 14, Potrero, Población, Guarle, Estación 14, Margarita, San Antonio de Coronado, por mencionarles algunos, que tienen, digamos, un papel fundamental donde operan estos grupos a favor de las empresas mineras o de los proyectos y concesiones que han sido otorgadas en la región altiplano del estado de San Luis Potosí, y que justamente operan con la fuerza policíaca, tanto municipal y estatal, contra aquellos opositores. ¿Por qué nombro fechas y por qué señalo nombre? Pues porque la violencia, las relaciones de poder, las relaciones de colonialismo y neoliberales tienen una fecha exacta, es decir, en nuestro país, a partir de la década de los 90, y sobre todo en este estado, San Luis Potosí, desde 1997 a 2015 podemos hablar precisamente de un periodo en el que las autoridades mexicanas a sus diversos niveles generan las condiciones no solamente para la inversión del capital transnacional, sino que hacen arreglos jurídicos y generan un contexto tanto ideológico, cultural, que va a ser receptivo, digamos, a este tipo de megaproyectos. Es decir, un periodo en el que se agudiza la violencia y la guerra contra los pueblos campesinos, y que se identifica plenamente con la fase neoliberal del capitalismo global. Bueno, después de estos años en los que culmina, digamos, la movilización social o del pueblo wixárika, no significa que el movimiento, la defensa por el territorio haya cesado. De hecho, tenemos que analizar muy detenidamente el contexto socioeconómico, pero también político, y de cómo se están moviendo estas diferentes fuerzas en lo local. Bueno, las empresas no se han ido de ahí, están presentes diferentes empresas de capital extranjero, tanto como nacional, así como también continúan operando los diferentes grupos, digamos, grupos de choque campesinos que han sido formados o fortalecidos mediante estas empresas transnacionales, por ejemplo, la Guardia Leal de la Esencia Catorceña o la Unión de Giratarios del Altiplano Norte.
Estimada Iracema, y bueno, para las personas que ya nos estás comentando el contexto de tu investigación y de varias de las cosas que junto con las comunidades pudieron ir armando y que están presentes en tu investigación. Para la gente que no sabe, en este momento, ¿cuáles son estos proyectos? O sea, ¿qué pasó con este proyecto que como creo que se volvió un referente la lucha que se estuvo haciendo en el desierto de San Luis por muchas razones? Pero, ¿cuál es en este momento lo que está pasando ahí para la gente que nos está escuchando?
Bueno, el proyecto de la First Majestic Silver, que es la canadiense que está aún presente en el municipio de 14, continúa trabajando. El pueblo wixárika, a través de dos comunidades y sus representaciones ejidales y de centros ceremoniales, interpuso un amparo que continúa. Es decir, se otorgó el amparo a favor mediante la suspensión de estas concesiones mineras. Sin embargo, la operación política continúa, es decir, no se ha cancelado de facto el megaproyecto minero, y tenemos que verlo no solamente en su dimensión, digamos, local, comunitaria, sino lo que está sucediendo en la región. Por ejemplo, además de este proyecto minero, están registrados en la Secretaría de Economía 21 proyectos mineros más de capital transnacional, que abarcan otros municipios, por ejemplo, Santo Domingo, que hay un proyecto de litio. También está el proyecto La Maroma, para la explotación de oro en manos de la empresa de Carlos Slim, Grupo Frisco, así como también está operando de manera, digamos, ilegítima, más que ilegal, el proyecto de antimonio de la USA Antimony, que es una empresa estadounidense, y otros grupos o consorcios de capital nacional como Minera México o Grupo Peñoles están presentes en la región, que están listas, pues, para extraer cobre, oro, plata y otros derivados. Pero esto también se liga con otros megaproyectos que tienen que ver con el diseño de infraestructura, el avance de megaproyectos energéticos y también la articulación territorial mediante carreteras. Por ejemplo, las empresas eólicas, que son operadas por la empresa italiana Enel Green, que además operan proyectos campos solares, por ejemplo, o represas, y que a través de acciones, es decir, concesiones que juegan en bolsas de valores en 5 continentes del mundo, pues capitalizan los bienes comunes como son el viento o la energía solar. Por otro lado, estos proyectos eólicos están plenamente vinculados con los megaproyectos mineros porque son los que les abastecen de energía. Y también hay que verlo, por ejemplo, en el municipio de Vanegas están operando pues empresas agroindustriales y sobre todo granjas porcícolas, como es la empresa Huevera San Juan, de la que también se abastece esta empresa en el Green. Entonces hay que ver, digamos, cómo se está tejiendo esta articulación entre megaproyectos y que a todas luces significa un saqueo, una mercantilización de ciertos bienes que para la gente, los campesinos, son indispensables para la reproducción de su vida. Su relación con el campo está fincada, sobre todo la relación que mantienen con la tierra y con el agua. Y me parece que es necesario mencionar algunos datos, sobre todo del contexto, porque la megaminería en la región no es una solución en el sentido de que no genera condiciones de vida digna.
Iracema, justo en ese sentido, qué bueno que nos haces ese panorama de los megaproyectos, y quisiéramos preguntarte, a partir de esa experiencia que tienes de estar en las comunidades, estar platicando con la gente, y ahora que precisamente está un nuevo gobierno que se dice de izquierda y en contra del neoliberalismo, ¿tú cómo ves ese panorama, este mapeo a futuro o posterior que ocurrirá en el altiplano potosino y la respuesta incluso de la gente?
Bueno, hay una participación también campesina, digamos, dentro de este proceso de cambio, y que se respeta, digamos, la decisión de la gente en participar en estos espacios. Sin embargo, hay que hacer una lectura bastante crítica en relación a las propuestas o al acercamiento que tiene el señor mandatario, presidente de la nación, por ejemplo, en relación a los grupos mineros canadienses o en relación a la propuesta que tiene de desarrollo territorial. Sus proyectos de desarrollo están prácticamente enfocados a la región sureste del país. Sin embargo, el acercamiento, por ejemplo, con la diplomacia canadiense nos deja ver que no va a haber un cese o una cancelación definitiva de estos megaproyectos, porque como sabemos, al menos el 80% de los megaproyectos son de origen canadiense o de capitales que están radicados en las ciudades de Vancouver y de Toronto. Sin embargo, lo que hay que observar es que la marginación a la que están sometidos los pueblos, la pobreza extrema, las condiciones, sobre todo de salud también, en lugares como este, donde ha existido minería desde los siglos XVII, XVIII, pues nos ha dejado más una estela de devastación que fragmentación comunitaria, de saqueo y la reproducción de relaciones, sobre todo de poder y un ejercicio del colonialismo, pero ahora con una matiz prácticamente neoliberal. A lo que hay que prestar atención es sobre todo de cómo se continúan, digamos, estas relaciones de expansión y el acomodo que tienen los grandes capitales desde las ciudades globales hacia estos territorios locales, y que dista mucho de un cambio político, porque hay una injerencia, digamos, de 30 años, una injerencia política económica de los capitales transnacionales, de grandes consorcios, de organismos internacionales, sobre los asuntos particulares de los territorios locales, en este caso hablando propiamente de territorios municipales y ciudades. Mientras no se rompa con estas relaciones de dominación, de subordinación y aquello que atente contra el derecho o los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas y campesinas, considero que no habrá un cambio, una transformación radical, que es lo que necesita el país. Y por otra parte, digamos, fundamentar, digamos, la ideología, las narrativas, las prácticas del desarrollo territorial dentro de este periodo que parece que simula un cambio, si es para llamar la atención en momento de estar alertas, pues se necesitan otros procesos organizativos, es decir, que fundamenten, que fortalezcan las luchas de abajo, con procesos, con actores, una participación, digamos, mucho más incluyente, organizada, creativa, etcétera, que en realidad, digamos, detenga la avanzada de estos megaproyectos, lo cual, digamos, no se está haciendo en la región aún todavía. Y una de las mayores amenazas no solamente la representa la megaminería, sino también el avance del proyecto de monocultivos o agroindustriales que está extendido no solamente en América Latina, en gran parte de nuestro país, sino también en esta región semidesértica, que es el altiplano y que afecta particularmente el agua.
Ok, Iracema, pues te agradecemos mucho estos comentarios. Y bueno, ya nada más para finalizar, ¿dónde podremos conseguir el libro? ¿Cómo que se está haciendo? ¿Cómo podemos tener acceso a él para tener este panorama amplio del que ya nos hablaste?
Bueno, el libro está descargable desde la página de la Cátedra Jorge Alonso, así se busca en la web, y está también en la web de una red de revistas decoloniales que se llama Deicrit Tour, que voy a deletrear, de Bebedo, Ernesto Y, T de Casa, R Ratón y de Ignacio T. Tomás Tour, Deicrit Tour. Y gracias a estas plataformas es que el libro está disponible de forma libre y gratuita, y además se encuentra circulando ya en otras latitudes de América Latina y de Europa, por lo cual pues es un agradecimiento también, pero es un trabajo que sirve para espejear muchas realidades de lo que acontece en esta fase en la que nos encontramos ahora en el mundo.
Pues Iracema, pues te agradecemos mucho este panorama tan amplio que nos has dado. Estaremos desde este medio, desde otros espacios, al pendiente de lo que está ocurriendo tanto en diferentes regiones, pero especialmente que esté en esta zona del altiplano potosino, porque justo están llevando a cabo unas serie de acciones, prácticas, etcétera, que son otra respuesta tanto a los megaproyectos como a la propia organización social. Te agradecemos mucho, Iracema, y de aquí te mandamos un caluroso y afectivo saludo, abrazos y demás.
Muchísimas gracias, compañeros. Pues estamos aquí a la orden. Saludos a todos.
Saludos.
Saludos. Chao.
Seguimos en su programa Hijas de la Tierra.
Y ahora vamos con un tema musical. En las redes habíamos hecho una pregunta acerca de qué tema musical le dedicarían ustedes a este proyecto del Tren Maya. Y bueno, pues ya han llegado algunas respuestas. Vamos a poner una canción de las que nos están compartiendo. Se llama Serpiente Serpiente Dios, La Nueva Invasión. No sé si nos quieras hablar tú del grupo.
Es un grupo súper chido desde Perú que combina diferentes ritmos. Este video también se los recomiendo. Está grabado también en la Amazonía peruana. Y bueno, con esta cumbia, pues vamos a seguir resistiendo. Programa Hijos de la Tierra, Hijas de la Tierra, y bueno, vamos a estar platicando sobre varias notas, información que hay sobre uno de los proyectos más polémicos de esta cuarta transformación, y nos estamos refiriendo al Tren Maya. Este proyecto que ya se consultó en este segundo plebiscito que hizo López Obrador en el mes de diciembre, un proyecto que hasta este momento no cuenta con un manifiesto de impacto ambiental o una página que pueda dar toda la información de las implicaciones que tienen, pero que a inicios de años también se realizó una ceremonia donde supuestamente se le estaba pidiendo permiso a la Pachamama, y lo que es cierto es que las cientos de comunidades involucradas en este proyecto, que abarca varios de los estados del sur como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, pues no tienen la información debida, y bueno, pues hay un gran debate sobre esto. Entonces, a ver ustedes qué opinan, qué datos creen que son importantes compartir sobre este gran megaproyecto estrella en esta cuarta transformación.
Pues yo quisiera comentar sobre todo el hecho, por ejemplo, de que este megaproyecto pues no es nuevo, ¿no? Porque ya desde tiempos liberales, históricos, pues está ahí el queriéndose apropiar de esta región, ¿no? Pensemos, por ejemplo, y que ha sido muy nombrado, por ejemplo, por el nuevo presidente, el Benito Juárez, con una idea más de darle esta zona del Istmo de Tehuantepec para los negocios estadounidenses, ¿no? Entonces ya hay una clara puesta ahí de intereses para apropiarse de estos territorios, sin olvidar, por ejemplo, otros proyectos que no se han logrado por parte del capital, como el Plan Puebla-Panamá y otros proyectos que se integrarían incluso con América Latina, ¿no? Entonces, lo preocupante en todo caso es la manera en que se está señalando, ¿no? Como si un megaproyecto, por ser de un partido o de otro, o una corriente, ya fuera distinto, ¿no? Lo que estamos viendo y lo que se está claramente cuestionando es justo la aplicación de esos megaproyectos que no están trayendo beneficio para las comunidades, pese a un discurso de respeto a la madre naturaleza, a la madre tierra, ¿no? Lo que se está viendo es nada más el ciclo de apropiación de los territorios, la devastación ambiental y la reproducción misma del capital, ¿no? Entonces, es un momento crítico que tenemos que estar pensándolo y viéndolo con ojos, pues precisamente, pues de que derivan en esta situación, verlo críticamente, obviamente. Entonces, pues genera todavía unas dudas ahí, ¿no?
Sí, y justo parte de ser crítico también se trata de ver más allá de solamente el tren, porque el tren es no tendría mucha complejidad si se tratara de comunicar partes del país que necesitaran esa comunicación, pero es un tren de carga y aparte turístico que tiene muchas más implicaciones. Hay un artículo de Contralínea, les voy a leer un parrafito nada más para que escuchen esta otra opción. Dice: el tren, que será de pasajeros y de carga, transportará productos derivados del petróleo, comunicando y vertebrando las zonas económicas especiales, proyecto estrella del sexenio anterior. Las zonas económicas especiales, específicamente localizadas en la región de la frontera sur, están planteadas como zonas de intensa acumulación del capital transnacional que contarán con amplios beneficios y exenciones de impuestos. Si a estas añadimos la recientemente aprobada refinería de Dos Bocas, Tabasco, y el proyecto del corredor transísmico que conectaría el eje Coatzacoalcos-Salina Cruz con el resto del país, encontramos que el Tren Maya articulará las industrias y maquilas neoextractivas del sur de México y norte de Centroamérica hacia los mercados mundiales. Mención y preocupación aparte es la intención de crear la primera zona económica especial indígena en el área de Valladolid, Yucatán, con el propósito de explotar y exportar los conocimientos sobre plantas y medicinas tradicionales de las comunidades indígenas, también para sacarlas de su subdesarrollo, aunque sea a costa de su identidad. No es descabellado pensar en Bayer dando empleo precario a las sabias abuelas mayas para exprimirles su conocimiento ancestral. Y bueno, esto sería en el mejor de los casos, que Bayer decidiera contratar a todas las abuelas mayas, ¿no? Porque es un conocimiento ya homogenizado entre toda la población maya. pero lo que va a pasar es que le va a dar a algunos solamente y va a generar disparidades y al final va a poner a muchos en precariedad, en devaluación de sus personas, y se van a tener que integrar a toda la industria turística que va a generar este supuesto Tren Maya, que sería taxistas, recepcionistas, lavacoches. Entonces todo el foco que deberían, o la energía que debería de concentrarse en producir su propia alimentación, o por ejemplo los proyectos apícolas que hay en esta zona, o las áreas de conservación tan cuidadas que se han mantenido, se vendrían a deteriorar mucho más rápidamente. Entonces encontraríamos pues una fácil implementación del capital para meterse en toda esta zona, ¿no? Entonces, pues sí es algo bastante preocupante.
Y bueno, nada más. Bueno, este tren implica 1,500 kilómetros que van desde Palenque, Chiapas, a Cancún, Quintana Roo, pasando por Bacalar, Tulum, Playa del Carmen, para continuar hacia Valladolid, Mérida y Espujil. Los estados que están involucrados en este proyecto son Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Y bueno, creo que nada más para agregar, en los últimos meses, por ejemplo, varias comunidades mayas en Yucatán han estado enfrentándose a diversos conflictos. Tenemos que entender que la península de Yucatán tiene un problema del turismo desde hace mucho tiempo, ese turismo que solo ha beneficiado a ciertos grupos, que ha despojado, que ha generado una cuestión ambiental muy alarmante, y que bueno, también ahora se le agrega otros proyectos. Están todos los proyectos de energía limpia, entre comillas, que son los eólicos, algunas proyectos solares. También hay una defensa ahorita por unos encabezada por niños sobre una granja de puercos también. Entonces es un contexto complicado. ¿Y qué diríamos de Chiapas, no? Y bueno, también frente a estas diversas voces que se han expuesto las razones por las cuales no sería benéfico tener este proyecto, es las propias comunidades zapatistas, que en enero dieron en su discurso fueron muy claros frente a la mirada que tienen de este proyecto, y que bueno, a pesar de que las autoridades puedan decir todos los beneficios, hasta el momento la manera de proceder de este proyecto es igual a todos los demás proyectos que cientos y cientos de campesinos, indígenas, activistas, académicos nos hemos opuesto, porque no respetan el derecho a la consulta, no respetan el derecho de decidir a las comunidades sobre sus proyectos de desarrollo.
Sí, este tema del Tren Maya sin duda está generando bastante polémica. De entrada hasta el nombre, ¿no? Ya han dicho que ni siquiera lo mencionemos como Tren Maya porque pues no es de los mayas, ¿no? Y hay un artículo ahí que le pone el tren, entre comillas, ¿no? Para el mundo maya. Pero bueno, el chiste es que este proyecto, como otros de los que vamos a estar hablando en los siguientes programas, pues si usted es un ambientalista, un ecologista, e intenta evaluar la administración nueva de Andrés Manuel López Obrador, pues sin duda pues sale muy raspado ese gobierno, ¿no? Hay con muchas críticas, muchas anomalías. De entrada, la forma en la que se está decidiendo, que pues una de las batallas que ha tenido el movimiento ambiental, la lucha en defensa del territorio, pues ha sido el derecho a consulta, el derecho a que sean libre, previa, informada, ¿no? Que las comunidades se enteren, que tengan posibilidades de participar de manera justa. Y hasta hay un debate de que se intentaron amañar estas consultas, ¿no? Hay pueblos que hasta ya criticaban esas consultas, pero aquí ni una ni la otra, ¿no? Aquí se pasaron por encima de eso. De hecho, hicieron una consulta una semana después de que había iniciado el proyecto. Y aparte esta, que algunos lo tomaron como una ofensa, la supuesta petición a la Madre Tierra, cuando no tenían los permisos de impacto ambiental, de nada, ¿no? De nada, solo las ideas. Y bueno, pues se ha ganado ahí, yo creo, muchos taches esta administración, y tristemente vemos que en los otros megaproyectos está pasando lo similar. La aprobación de la refinería de Dos Bocas, el proyecto transísmico, algunos, de los millones de hectáreas maderables, etcétera, pues son proyectos que no se han discutido claramente con las comunidades. El hecho de que, por ejemplo, Obrador saliera muy efusivo a decir que iba a haber una planta procesadora de café en Veracruz por parte de Nescafé, como un logro, como con inversión del Estado, inversión de Nescafé, creo que habla muy, muy mal en los primeros fechas en términos socioambientales del gobierno, y sin ánimo de tener filiación política, porque bueno, hay un debate a lo interno, y sin duda, yo creo que como personas que vivimos en este país, pues sí vivimos un régimen con el PRI y el PAN de terror, de miseria, de saqueo, y nadie lo duda, ¿no? Y no, creo que no es el ánimo ni de este programa el regresar a esas épocas oscuras del país. Y más bien creo que nos quisiéramos sumar en la medida de lo posible al ánimo de querer cambiar este país y construirlo de nuevo y rehacerlo. Y creo que una de las primeras cosas que debería hacerse pues es tomar en cuenta estos temas socioambientales. Hijos de la Tierra, hijas, pues han nacido con esa vocación, ¿no? Revisar los problemas socioambientales que nos hermanan, a veces hasta con comunidades que a lo mejor son religiosas o tienen algún partido político o... Pero más allá de eso está la defensa de la tierra y nos hermanamos, ¿no? Hoy hermanarse con México en esos terrenos, pues nos obliga a veces a ser críticos de esta administración. Entonces, yo creo que ya mis compañeras, compañeros hablaron de estas irregularidades que tiene este Tren Maya, y como calificador del gobierno de Obrador, pues habla muy mal de las formas en que se están desarrollando estos megaproyectos.
Y lo que pasa es que creo que también nos implica una gran reflexión sobre qué proyecto económico se puede tener y qué tanto eso se vincula también a muchas otras cosas que tienen que ver con la violencia a la gente que se opone a estos proyectos, que tiene que ver con esta visión de desarrollo que sabemos que tampoco va a beneficiar. Hay otras cosas importantes que, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El año pasado y todavía el nivel de violencia en Cancún, por ejemplo, Playa del Carmen, ha aumentado. O sea, fácil hay 6 balaceras al día, asesinados. Y esto con un proyecto turístico y con plazas, o sea, hay todo un análisis que se tiene que hacer, y lamentablemente el hecho de salir y decir es que esto va a salir bien porque nos estamos diciendo nosotros, me parece muy ingenuo. Para las personas que quieran informarse más de los proyectos, Contralínea ha hecho diversos reportajes, como ya lo estaba diciendo Trueno, algunos datos. Hay un programa también en vivo donde está Erika dando la voz a diversos expertos. También hay posiciones donde dan más apoyo a este proyecto, como en la Jornada del Campo del mes pasado. Y bueno, es interesante poder hacer ese debate. Lo que es cierto es que hasta el momento no se puede hacer el debate porque no se tiene el manifiesto de impacto ambiental y porque no se tiene la información clara. Entonces, ¿cómo van a empezar un proyecto sin tener las cuestiones básicas? Y creo que no hay un argumento válido del Estado para poder justificar esta falta, ¿no? Y bueno, las personas que fueron consultados en el mes de diciembre no eran las comunidades. Y eso no es una consulta según los parámetros internacionales. Entonces sí tenemos que ser críticos, debatir, y que bueno, también hay dos textos que podemos unir, uno de un académico ambientalista reconocido, Víctor Toledo, con una posición en la cual es interesante, pero por otro lado Armando Bartra, y creo que el debate se tiene que hacer sabiendo las consecuencias de esos proyectos y no ignorarlas porque ahora los está promoviendo López Obrador.
Pues sí, es un debate y una consulta a posteriori, es decir, después de que ya se están haciendo las cosas o estos megaproyectos están avanzando. También este debate socioambiental ha incluido a muchas plumas más. Silvia Ribeiro ya se ha pronunciado en torno al proyecto del Tren Maya. Distintos grupos, la REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, tiene claro, de hecho, sea como férreo opositor al gobierno en varios de sus megaproyectos, incluyendo la minería y el Tren Maya. entre muchos otros grupos. Y bueno, pues una situación que se va a estar discutiendo y debatiendo. Yo creo que cuando Hijos de la Tierra nace como proyecto radiofónico, tenía una idea de que muchos de los conflictos que se venían en esta época de la historia, pues estaban centrados en la defensa del territorio, ¿no? La defensa de la vida, ¿no? Del hecho de poder contar con agua, contar con un aire limpio, contar con autosuficiencia alimentaria, es donde se van a dar las batallas más fuertes de la humanidad, y pues lo estamos viendo, ¿no? O sea, con todo y este cambio de régimen político, que sin duda se saluda, que se suba el salario, que haya menos corrupción, que se reduzca el Estado de manera, su burocracia innecesaria, todas las cosas positivas se pueden saludar y aplaudir, pero en este terreno de la del derecho y la posibilidad de un futuro, ¿no?, de vida para el planeta, hay hasta este debate pues del futuro de la humanidad, ¿no? Ya no solamente de México, sino sus vías en torno a cómo vemos el agua en 20 años, cómo vemos los hidrocarburos, ¿no? Y de repente creo que este gobierno no lo está tomando en cuenta. Y como decía aquí uno de mis compañeros, Yuku, este discurso que da en el Istmo, cuando presenta el proyecto transísmico, cuando de repente habla de Porfirio Díaz, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, uno de los grandes tiranos de este país, él dice, no, pues sí, pudo haber faltado libertades, pudo haber sido un dictador, pero nos puso el tren, ¿no? Como lo vanagloriaba como algo súper positivo, y sin duda fue un tren que generó riquezas, flujo de economías, ¿no? Generó el progreso, pero ¿qué progreso y para quién?, ¿no? Y creo que se repite ese nuevo neoporfirismo, al menos en ese terreno de cómo se piensa el transporte, las mercancías, las cosas.
Sí, y que cabe resaltar que al igual que Benito Juárez, cuando quiso modernizar al país y introducir el liberalismo económico a las comunidades indígenas, también rompió con sus formas de organización con la tierra. Porque para él la forma de organización correcta hubiera sido la propiedad individual cuando anteriormente a las reformas de desamortización eran tierras comunales indígenas. Entonces ahora López Obrador viene con esta postura proyectada hacia el desarrollo, pero es un desarrollo para capitales extranjeros, para maquilas, para inversionistas con grandes capitales, y las comunidades que no quedan en un segundo plano, y a una modernización forzada muy 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 dispar, que también va a perjudicar su forma de reproducción social. Entonces pues vale la pena criticarlo y estar muy al pendiente de cómo se desarrolla, ¿no?, el tren Maya y todas las repercusiones que tiene alrededor de esto.
Y pues ya para cerrar, les invitamos precisamente a informarse, a conocer, a criticar incluso precisamente esta falta de información, para que justo tengamos un panorama más amplio, más complejo de todo esto que está ocurriendo con los megaproyectos, y que vamos en este programa a retomar varios de los proyectos que se están impulsando, como bien nos mencionaron los compañeros, a veces sin ningún tipo de proceso ahí emanado de diferentes instancias internacionales como la consulta u otras formas de requisitos que se requieren para estos megaproyectos, ¿no? Entonces vamos a estar desde Hijas de la Tierra al pendiente de todo esto que se está ocurriendo, y sobre todo pues trayéndoles información, un poco los comentarios, visiones, perspectivas que contribuyan precisamente a este panorama completo de lo que depara para México, pero también depara para el mundo, ¿no? Entonces ahí seguiremos al pendiente.
Pues sí, si no hay más, vámonos con un tema musical. Y les insistimos aquí en las redes sociales, hicimos una preguntita de qué canción le dedicarían ustedes al tren Maya o mal llamado Maya. Y bueno, pues ya respondieron varios. Hellbound Train, nos dice una compañera. Laguna Pay, Somos Pocos, Serpiente Dios, La Nueva Invasión, que fue la que escuchamos hace un momento, La Patria Tenía un Precio, Laguna Pai, De Otra Manera, Resiliencia, Evelyn Cornejo, Las Golondrinas, Todo Es Uno, La Nueva Invasión, y bueno, pues siguen llegando ahí las las respuestas a esta petición. Y bueno, pues nos ayuda hasta para los programas que siguen, así que no se desanimen si ya esta edición terminó. Ustedes sigan poniendo ahí temas musicales. Y que aparte es una buena labor este de la compilada de música. Ante luego la basura de música comercial, necesitamos también alternativas.
Y recuerden que ya hay como 3 volúmenes de Pachamama Música 1, 2, 3. Pues hay que volver a actualizar y compartir esas rolas para los diferentes también medios comunitarios.
Pues vamos a poner una de la lista que manda, ¿no? ¿Cuál les convence?
Evelyn.
Vamos a escuchar a Evelyn Cornejo.
Desde Chile.
A ver, tú, Mónica, eres todo ya una musicóloga. Pachamamera.
Solo Pachamamera, ¿no?
Aquí Evelyn está Cornejo.
Nuestro compañero que hace la crítica musical. Pero bueno, Evelyn Cornejo es una compañera chilena que canta canciones de Parra y de otros compositores de los 70s, pero que también escribe. Así que la vamos a escuchar, se las recomiendo. Tiene varios discos y todos llenos de resistencia, así que desde Chile para Hijas de la Tierra, Evelyn Cornejo.
Llegan con papeles que
bueno, ya regresamos a su programa Hijas de la Tierra. Y ahora entramos con una sección un poco trágica, triste, pero también que nos debe de llenar de indignación y de rabia para seguir luchando. En ese contexto, nos llega la información de un periodista de Baja California Sur que acusó a los alcaldes de Baja California Sur y que artículo 119 había pedido su protección, fue asesinado. Vamos a dar un recuento de lo que pasó. Desde el mes de noviembre del año pasado, Rafael Murúa Manríquez denunció hostigamiento y amenazas en su contra por parte del alcalde Mulegué Felipe Prado Bautista. Y bueno, fue localizado el cuerpo del comunicador después de ser desaparecido con diversas perforaciones en el tórax, y informó la Procuraduría Estatal. Artículo 19 también compartió el tuitazo de que lamentaban profundamente la aparición sin vida del periodista Rafael Murúa Manríquez en Santa Rosalía, Baja California Sur. Y bueno, esta organización continúa documentando los hechos para su familia y compañeros, solidaridad en estos momentos difíciles. Y bueno, en el artículo de sin embargo nos comparten más información de cómo lo que ha estado pasando. Murúa Manríquez era el director general de la radio comunitaria Radio Cachana, al aire en el 93.3 desde Santa Rosalía. En la radio se abordan temas relacionados con derechos humanos, culturas alternativas, equidad de género, medio ambiente, salud y sexual y reproductiva. Bueno, y pues esta es la triste noticia. Durante el pasado sexenio del presidente Peña Nieto se produjeron 47 asesinatos de periodistas en México, mientras que en el mandato de López Obrador, ya que arrancó el 1 de diciembre, han sido asesinados 3 periodistas. Entonces parece que la libertad de expresión sigue en juego y nos sigue costando luchadores sociales pues estos regímenes represores.
Lamentar también, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional CEMPA-MN informó el día 18 de enero que el compañero Noé Jiménez Pablo, integrante de la Coordinación Estatal del MOCRI CEMPA-MN y de la Comisión Política Nacional de la CEMPA, fue torturado y asesinado por el grupo paramilitar de los caciques Carpio Mayorga y sus padrinos políticos, el exgobernador Manuel Velázquez Coelho y Eduardo Ramírez Aguilar, senadores actuales por el Partido Verde y Morena, respectivamente, quienes le brindaron impunidad y cobertura cuando gobernaban en Chiapas. Este lamentable hecho sucedió en la madrugada del día 17, en donde en el plantón pacífico que se encontraba frente a la presidencia municipal y en la entrada de la cabecera del municipio de Amatán, fueron atacados con armas de diferente calibre, incluyendo un R-15, por un grupo paramilitar antes citado, frente a la presidencia municipal, donde se encontraban diversos compañeros, entre ellos Noé Jiménez, quien recibió disparos en el abdomen y pecho, quedando tendido en dicho lugar. Los paramilitares no permitieron que el compañero fuera auxiliado y disparaban a quienes se acercaban a querer ayudarlo, y finalmente se lo llevaron a un rumbo desconocido. Después se encontró el cuerpo del compañero sin vida y con muestras de tortura en un basurero. Y bueno, es lamentable, además de la tortura, se observaban heridas de balas y les rociaron ácido en varias partes de su cuerpo y para desfigurarlo, ¿no? Es este terrible asesinato ha sido denunciado por diferentes organizaciones. Recordemos que el año pasado también a compañeros del MOCRI de la CEMPA en Puebla, uno de sus compañeros fue asesinado y otro desaparecidos que luchaban contra los proyectos ahí de las represas en la Sierra Negra. Y bueno, lamentamos este hecho y que pues sigue siendo un riesgo ser defensor, ser comunicador en este país, y eso es totalmente lamentable.
Y también como Hijas de la Tierra, pues nos sumamos a todos estos comentarios luchas precisamente para la defensa de la vida de nuestros compañeros defensores, para nuestros compañeros y hermanos periodistas, ¿no? Esto abre precisamente todo un diagnóstico o toda una discusión, sobre todo de en torno a la seguridad, ¿no? El que se viene, lo que está ocurriendo, y que justo nos permite ver y cuestionar precisamente el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Que como también ustedes han dado cuenta y se ha leído, pues es un proyecto del nuevo gobierno que dentro de lo que podemos estar cuestionando es justo esta discurso de que no hay militarización, pero en los hechos la Guardia Nacional es eso, ¿no? Organizada, llevada a cabo precisamente por los militares, aunque digan lo que digan sobre que los militares son pueblo, pues en la práctica se ha visto que están funcionando para otra cosa, ¿no? ¿Y cuál es esa otra cosa? Pues para presionar, desaparecer, asesinar a diversas personas, entre ellas pues los defensores de los derechos humanos, periodistas y jóvenes sobre todo también. Entonces es un momento de reflexión también, de luchar por todos estos personas que se han ido a manos del crimen organizado, pero también a manos de todas estas prácticas militares emanadas de los gobiernos, y sobre todo cuestionar y seguir presionando para que esta Guardia Nacional pues sea cancelada, aunque ya la Cámara de Diputados dio su visto bueno, etcétera, ¿no? Entonces desde los medios, desde nuestras posiciones políticas, pues estar precisamente luchando para que esta Guardia Nacional pues realmente no opere tal y como los gobiernos lo han impuesto, ¿no? Es decir, militarizando todas y cada una de las zonas del país, sobre todo aquellas que tienen todos estos conflictos, estas problemáticas, donde los defensores de la tierra, defensores del agua, están dando batalla, ¿no? Entonces estamos en un momento muy crítico, sobre todo estos eventos que acaban de ocurrir, pero también de lo que pueda originar esta Guardia Nacional.
Sí, y que también hemos visto que, desgraciadamente, a la par de sacar de los cuarteles al ejército, vienen atropellos muy fuertes, muy graves a los derechos humanos. Y no solo, o sea, ya sería, vamos a hacer un recuento mínimo, no ampliado, pero desde el 68, las desapariciones en los 70s de en Guerrero, la guerra sucia, toda la guerra sucia en general, pasando por los ataques contra los zapatistas en el 94, el Charco, luego Ayotzinapa también, que estuvieron involucrados los militares, ya no recuerdo más, pero son muchísimos los ejemplos que uno se puede voltear y ver cómo se han involucrado estas fuerzas castrenses en amedrentar a la población y en aliarse con narcotraficantes y empresarios para tener a la población en un estado de terror. Y obviamente pues ellos dictar una justicia y una ley que solamente responde a sus intereses, ya sea económicos o políticos, nunca a los intereses del pueblo. Y pues ya hasta hay unas frasecillas que al rato les vamos a compartir. No sé si quieren alguien comentar.
Sí, nada más para comentar un poquito también sobre esto de la Guardia Nacional. Una situación bastante grave la que se está dando, ya que esta iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que se aprobó hace unos días, pues no solo otorga la cobertura legal a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, también mantiene a los cuerpos militares señalados de graves violaciones, los mantiene impunes de, por ejemplo, de que sean llevados a la Corte Penal Internacional. Y en la práctica preserva la posibilidad de que los detenidos puedan ser interrogados con riesgo de tortura en instalaciones militares antes de ser entregados a puestos de disposición de las autoridades civiles. Y bueno, viola varios estatutos, o sea, no solamente también es una cuestión de grilla, ay, no es que no soy yo de Morena o no me cae bien Obrador, o sea, ha habido un debate público en México desde hace ya varios años, pues con Calderón fue algo bastante fuerte, ¿no? Esta guerra contra el narco y el número de asesinatos que se dio en el país, con Peña Nieto pues se incrementó, y la crítica fuerte era, aparte de pues de esta violencia que se generaba por la corrupción y los vínculos que tiene el crimen organizado con el gobierno, pues también se dio esta situación de que había muchos excesos al que dejar que los militares estuvieran en las calles. Y bueno, pues es contradictorio que de nuevo que este gobierno que entra diciendo que es progresista y que una de sus promesas de campaña fue la desmilitarización del país, pues hoy pues le dé más militares al Ejecutivo Federal para que estén bajo su mando, porque vamos, militares hay muchos en México, ¿no? Pero de hecho Obrador entra diciendo, es que tengo muy poquitos que están a mi disposición, que son 20,000 de la Policía Federal, y entonces requiero 50,000, ¿no? Y con eso vamos a meter a 10,000 militares más, a 10,000 navales más, y 10,000 nuevos que sean jovencitos y que vengan con un choro de la defensa de la patria. Pero esto, si lo hubiera hecho cualquier tiranosuelo ahí del PRI, pues hubiera sonado así a que estamos llegando a una situación infame. Imagínese Peña Nieto con 50,000 militares, lo que hizo con 20,000, ¿no? Todas las atrocidades. Y el que se estén aprobando estas cuestiones constitucionales, pues eso pues va para más allá de Obrador. Entonces es una situación muy de riesgo, y que muchos grupos, nada más yo para concluir, grupos de derechos humanos tan importantes, el Centro PRO, CENCOS, entre muchos otros grupos que se agruparon en la lucha contra la militarización durante los sexenios pasados, hoy estuvieron también llamando a que se evitara esto, y lejos de ser oídos, pues se les minimizó, y hay hasta como esta nota de que en la prensa, pues Obrador se molestó de que no pasó del todo su propuesta, pasó como el 94-95%, y una de las que no pasó era que forzosamente quedara a manos de grupos castrenses el control de la seguridad pública. Entonces es una cuestión de temer, ¿no? De preocuparse.
Sí, los diversos foros que se hicieron, o sea, hay varias cosas. Uno, ¿por qué la prisa de aprobar algo? Segundo, ¿por qué tener mesas, audiencias públicas para que al final no se tomaran en cuenta ninguna de las observaciones? Había, bueno, supuestamente este cambio de que ya la cabeza iba a ser civil y no militar, pero al final todas las razones que se argumentaron por parte de víctimas, de organizaciones, de académicos, de análisis, de qué ha pasado en otros países con este tipo de manera de organizar, que no han funcionado, no se tomaron en cuenta. La otra cosa que fue terrible fue que esta fue aprobada gracias a la unión de los votos de Morena con el PRI, ¿no? Algunas de las voces críticas dentro de Morena, que bueno, no es de Morena, pero que fue la casi vocera de López Obrador, fue de Tatiana Cloutier. Y bueno, ni siquiera esa voz fue tomada en cuenta, ¿no? Es lamentable ver cómo fue las votaciones, y que el escenario que nos pone es muy temeroso, porque no podemos pensar igual que las cosas van a ser diferentes solo porque hay una intencionalidad, ¿no? Hay estudios sobre que el ejército no tiene que hacer trabajos con los civiles. El ejército tiene una idea de ver al otro como el enemigo y exterminarlo, y no es la manera en que se va a poder solucionar lo que ha pasado, además de que existen casos presentes en donde el ejército ha participado y no hay justicia sobre eso. Entonces, lamentablemente se aprobó, bueno, todavía está como en proceso, pero ese es como un tema que nos tendría que alarmar, y que lamentablemente entre tantas cuestiones pasa como un poco sin tanta fuerza. A pesar, el día siguiente o ese mismo día hubo algunas manifestaciones en Palacio Nacional, pero es lamentable que no estemos debatiendo como sociedad civil, como, además de estos grupos que han estado haciendo un excelente trabajo para alertar a las autoridades de que no aprueben esto, pues no hicieron mucho caso, pero que no sea un tema que la mayoría de la población esté preocupada. Entonces, uno, ya como para terminar, algunas de las alarmas sobre este proyecto que se aprobó en esta primera fase era que lo que México no vivió en los años de dictaduras en América Latina lo podía vivir ahora. Es darle el poder al ejército y que las próximas elecciones, quien decidiera quién va a estar en la cabeza, sean ellos. Entonces, ese es un panorama un poco aterrador. Y
sí, es un mensaje totalmente pues escalofriante, ¿no? Porque al final se le está dando mayor inversión, algunos otros rubros del presupuesto han disminuido, mientras que el del ejército ha aumentado en algún sentido, ¿no? Entonces, es un panorama, como bien lo dice Huracán Sonoro. Entonces, pues estamos ante un momento que debemos de prestar atención a todas estas manifestaciones de violencia, y un momento pues en el que tenemos que estar bien conscientes de que la voz que debería estar precisamente es también la de las víctimas, ¿no? Estamos viendo también en estos diálogos que tuvieron en el Senado, en Cámara de Diputados, Senado, no me acuerdo muy bien, justo había una crítica de, bueno, y las víctimas no han escuchado, ¿no? Y como bien se menciona, si no escucharon a sus propios miembros, pues menos van a escuchar a las víctimas, ¿no? Y sobre todo también plantear que el ejército, pues, como bien se menciona, no es para la seguridad pública, ¿no? Está diseñado, está pensado, y sus integrantes están construidos bajo esa idea del exterminio. Entonces, pues, se presenta un panorama muy amplio para movimientos sociales, para defensores, que debemos estar, pues, bien alerta ante cualquier ataque.
Pues vamos a escuchar un siguiente tema musical para ya ir cerrando este bloque y continuar con los temas que les hemos preparado para el día de hoy. Y vamos a escuchar, hay una propuesta acá de...
Sí, la propuesta es sobre un grupo venezolano, bastante bueno, hubiera quedado mejor para hace rato, pero... de todos
latinoamericanos.
No, y está vigente de todos modos. Se llama Resistencia Indígena y habla justamente en contra de los atropellos del progreso y del poder en contra de las comunidades. Vamos a escucharla.
Pueblo aborigen, puño en alto, cariña, piaro, aguara, ollano, mami,
tía.
Pueblos del Orinoco, pueblos del Amazonas, yo, Latinoamérica, yo, sí, hombres comprometidos con la tierra y el cultivo, formando sus familias con la base de la tierra. Dueños en chinchorros, guindados en calafitos, huyendo del spot, capitalización que aterra. Oído Arú, acompañando pesca, morocoto, Wirinoco está bendito y siempre nos emite voces. Lugar de resistencia del delta del Orinoco, aquí donde los árboles y el agua son los dioses.
El árbol dio raíces, no quitaron su fruto, pisaron mi cultura con nefasta conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta
oprimidos por los que llaman avance, acecha la conquista, colonización dogmática, trayendo miedo a muerte con su involución andante, con separación de razas y una división geográfica. Cristóbal Colón está quemándose en Xibalba, y al alba se escarbarán sus bárbaras matanzas. Las lanzas deslizan todas las esperanzas de un pueblo oprimido por la religión de tranzas. El de una sola pierna, el dios del viento me acompaña para poder luchar por lo que me quita el presente. Maldito todo cura de la monarquía de España, porque nuestros abuelos mataron tus descendientes, insaciablemente se adueñaron de las mentes, pero nuestro adorado siguió oculto en nuestra gente.
El árbol dio raíces, no quitaron su fruto, pisaron mi cultura con nefasta conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta inglesa, una tierra de resistencia.
No tenemos miedo, no resistiremos, si es de morir el libre, por el libre moriremos. Imploro, canto al oro, tú a la matanza del toro, tú por ambición al oro, dejaste esto en deterioro, no preguntes.
muerte porque te odio, porque mi respuesta es obvia. Nos quitaste los bosques para darnos claustrofobia. Razón ya fue la lucha del indígena en Lomita, mostrando sin poderte, defendiendo su cultura. Dioses de Pachamama, hombre bordeado de arcilla, pueblo sin pretensión con la filosofía más pura. La sangre del guajiro vendida por el petróleo, pigmentos naturales perdemos por la ironía de ser mártir de un hombre que controla el monopolio, que en vez de paz entrega discordia y tecnología. Arde la utopía de aspirar un mundo nuevo. Quiero que hable el roble y diga cuántos años tiene, que hablen de hoy antes y antes de hablar de los medievos. Resistes indígenas, Tunaca y Cusa y Cobe.
Dios volvió raíces, nos quitaron su fruto, pisaron mi cordura con nefanda conquista, pero no podrá borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una tierra de resistencia.
Y bien, regresamos a este programa 197 de Hijas de la Tierra, y en esta sección vamos a presentar precisamente algunos audios, porque tenemos que celebrar las cosas buenas que se vienen, y entonces uno de ellos es el audio del quinto aniversario de los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua, allá en Veracruz.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Tierra? Pues este pasado 20 de enero tuvimos nuestro quinto aniversario. Estamos festejando este 5 años de la instalación de este campamento que llamamos Centinelas del Río, el cual impide la entrada justamente al río de las empresas que quieren instalar sus hidroeléctricas, ¿no? Una de ellas, la tal mencionada Odebrecht, pero mencionar que existen otras empresas más queriendo entrar, ¿no? Entonces, en este momento, el proyecto se encuentra detenido, no se encuentra cancelado. Sabemos que esto así es, y por ahora no tenemos la certeza de que esté cancelado esta intención de agredir nuestro territorio. Entonces, por eso estamos ahí todavía, nos mantenemos firmes, nos mantenemos fuertes, nos mantenemos unidos, y el día 20 de enero es muy, muy importante para nosotros. El campamento simboliza más que un simple espacio en donde convergemos las compas y los compas. Es el punto en donde ya se planean estrategias, en donde se preocupa, en donde se discuten alternativas acerca del buen vivir, acerca de qué estamos haciendo con nuestro planeta, de cómo está el río. La salud no solamente implica el que no hagan megaproyectos, el tema de la sanidad de las aguas, eso también nos está involucrando en esta que es la defensa del territorio, la defensa del planeta, pues la defensa de nuestra casa común, ¿no? Que es el planeta Tierra. Entonces, muy contentos por estos 5 años, estamos festejando con amigos muy cercanos, organizaciones, los pueblos se dieron cita. Escuchamos voces de amigos muy queridos, de compas de los pueblos que siempre han estado, de gente que se ha unido en estos últimos años, y nos apapachamos, nos abrazamos. Hubo un poco de música, el fandango. Algo que caracteriza a Jalcomulco es la alegría de su gente, ¿no? De nuestros hermanos, también de los pueblos vecinos. Entonces estuvo muy, muy padre, como siempre, la comida excelente, riquísima, y se refrendó este compromiso de seguir, justamente de seguir con el campamento hasta no tener una certeza de que estos proyectos, no solamente el de la Odebrecht, sino de otras empresas más, pues están cancelados, ¿no? Y nuestro río sigue fluyendo libre, ¿no? Entonces eso nos mantiene todavía alertas. Nos mantiene alertas el hecho de los decretos de Peña Nieto, ¿no? Del año pasado, en donde levantaban la veda del río Antigua. Entonces, es un ataque más, pensamos nosotros, y por eso seguimos en esta vía, ¿no? De estar ahí defendiendo la entrada al río con este campamento Centinelas del Río. Entonces, muy orgullosos de todos los jalcomulqueños, de todos los pueblos que han estado, que estuvieron y que sin duda sabemos que están ahí con nosotros, ¿no? Entonces, pues nada más que agradecer todo el apoyo de la gente también que es solidaria, que pasa dejando una moneda ahí al campamento para que este se pueda mantener y para que haya comida para los que van a la guardia y las personas que pasan por ahí. Entonces, el campamento ha sido muy, muy importante, no solo incluso para Púcar, sino para la gente que está transitando ahí. Es un punto en donde la gente se siente más segura, donde hay más gente, en donde hemos servido de auxilio vial incluso, apoyado en accidentes automovilísticos, etcétera. Entonces, creo que el campamento tiene un papel fundamental. Y pues nada, un saludo de parte de todo el colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua. Y pues gracias de alguna manera por estar ahí apoyándonos. Saludos.
Pues celebramos precisamente los 5 años de resistencia y de rebeldía de estos compañeros que están ahí en un plantón en la comunidad de Jalcomulco. Y vamos a presentarles también un audio de resumiendo un poco lo que ocurrió ahora en los 14 años de aniversario de la radio Ñomda, La Palabra del Agua, del 100.10 FM, que ocurrió el 19 y 20 de diciembre en Sulja, Guerrero, México. Entonces les vamos a dejar aquí un audio sobre unas mesas temáticas de reflexión sobre el territorio, sobre el cuerpo, y unos comentarios ahí también de los integrantes de esta radio, ¿no? Les invitamos también a leer una publicación de este aniversario de una compañera también, ahí en la edición de el sábado pasado, que fue la de la Jornada del Campo. Entonces, les dejamos los audios para que escuchen este aniversario.
Buenas tardes, qué bueno que están ustedes escuchando esta transmisión especial que está haciendo la Radio Ñomta en el festejo de 14 años de transmitir la palabra del agua clara, libre, rebelde y verdadera desde la cabeza del Cerrito de las Flores para todos los pueblos y comunidades de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca.
Buenas tardes a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están escuchando también por Radio Ñomda, La Palabra del Agua. Quiero iniciar agradeciendo pues el estar aquí, ¿verdad? Tiene 8 años que no pisaba este pueblo y pues es bien bonito regresar nuevamente, ¿no? Y regresar porque hay un cariño fuerte. Les dicen, réntame tu tierra 30 años. Por 30 años o por año te voy a pagar 2,000 pesos, más o menos, ¿no? Por año, eso es lo que están pagando por la renta. Pero vamos a firmar un contrato donde me rentas por 30 años. Y cuando se acaben esos 30 años, me lo vas a rentar por otros 30 años. Y después me lo vas a rentar por otros 30 años. Y entonces ya tenemos unos 90 años. Pero pues ya no vivimos tanto en estos tiempos, ¿verdad? Pero más o menos unos 100 años ya están rentadas, ¿no? Ya generaciones ahí ya en que se comprometieron a rentar sus tierras. Y lo hicieron los campesinos y lo hicieron los pescadores, porque estamos muy cerquita del mar. Entonces hay campesinos y también hay pescadores. Y la gente rentó sus tierras porque hay necesidad, porque tenemos necesidad para comer, porque también el campo ya no da, porque la gente emigró, ¿no? Y la gente lo hizo. y construyeron los primeros grandes parques eólicos en ese lugar. Y después llegaron más empresas y siguieron diciendo, réntame más hectáreas, que te, ¿no? Necesitamos seguir con la generación eléctrica. Pero la gente ya se dio cuenta que eso que las empresas prometieron, ese desarrollo, esa generación de empleos, no es cierto. Se dieron cuenta que los que se están enriqueciendo son las empresas, que no hay empleo, que más aún el tejido de la comunidad se empezó a disolver, que empezó a llegar el narcotráfico, que empezaron a secuestrar a los jóvenes, que empezaron a asesinar a las mujeres. Y entonces ellos se conformaron en asambleas en defensa de la tierra y el territorio. La lucha no es solo de un pueblo, se trata también de la reivindicación de las muchas maneras de pertenecer, de habitar, de significar un territorio. Y también, pues en ese sentido, reconozco, como ya les digo, la lucha que sostienen las hermanas y hermanos de los ranchitos en San Luis Potosí, que son las personas que viven directamente, digamos, esta violencia y el acecho de los territorios. Quiero decir que ellos no estuvieron exentos tampoco, por ejemplo, de los castigos que implementó el gobierno estatal o municipal a través de los programas sociales, de la vigilancia o la criminalización a través de la policía, y también pues de otras formas que fueron identificadas como prácticas de la empresa, el gobierno municipal y los representantes ejidales, por ejemplo, el clientelismo, por ejemplo, la realización de asambleas a modo, por ejemplo, la redacción de actas de ejido ilegales. Tanto así fue que, por ejemplo, al gerente de la mina no, lo nombraron como ejidatario, en el caso del ejido El Potrero. Un monstruo, que es el capital financiero, dice que los territorios están vacíos, que no hay gente, que no hay vida, que no hay agua, que no hay plantas, que no hay animales, y busca nuevos territorios para enraizarse. Por eso entran ahora, por ejemplo, nuevos espacios como los océanos, los glaciares, los desiertos, entran en este contexto del desarrollo, de la infraestructura, del extractivismo y los megaproyectos mineros. Pueblos y comunidades han luchado durante toda su historia por el reconocimiento de las tierras que habitan, trabajan y cuidan como un derecho que se les debe respetar por parte del Estado. Sin embargo, también durante toda la historia de nuestro país, el Estado, el gobierno ha creado leyes que cambian el sentido de la tierra, no como un derecho, sino como una mercancía. Y este es un ejemplo de lo que vamos a hablar ahorita, de este cambio que ha hecho el gobierno, de la visión de los pueblos y comunidades. Bueno, retomando lo que ya decían las compañeras, lo del lenguaje, ¿no? El lenguaje es muy importante y el gobierno y las empresas manejan un lenguaje privatizador, y en esta iniciativa de ley que se llama iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la ley agraria y se expide la ley para el desarrollo agrario representado por el senador Ricardo Monreal Ávila, está lleno de ese lenguaje. O sea, la iniciativa tiene ese lenguaje privatizador de las tierras y de los bienes naturales.
Cuando yo estaba chiquito, me daban la leche en bote.
La defensa del territorio pasa primeramente por la defensa de la tierra, es decir, reconociendo este parentesco ancestral que todas y todas portamos, y pasa entonces por el saber de las diferentes maneras en cómo las asambleas están trabajando, de cómo se nombran a los representantes y a las autoridades, de cómo se incorporan los saberes de las mujeres, los talentos y carismas de los niños y también el crecimiento de los jóvenes. No es posible, pues, que nosotras nos desprendamos de este parentesco sin tener en cuenta que una de las propuestas por las que estamos caminando es reconocernos, reivindicarnos como parte de una cadena de vida mucho más extensa y que nosotros somos tan solo polvo de estrellas. Gracias. Igual que otras radios que hay en este país, consideran que el aire donde viajan las ondas y donde viaja la palabra, pues es parte de su territorio, ¿no? Y entonces lo que dicen los compañeros es que si están defendiendo la tierra es porque es el primer lugar, o sea, físico, donde se van a instalar estos grandes ventiladores. Pero también están defendiendo el aire porque es a partir del aire de que se genera esa electricidad. Pero también están defendiendo el aire porque ahí es donde se mueven las ondas de radio, ¿no? Ahí es donde pueden viajar las ondas para que nuestra palabra llegue lejos. Entonces, por eso es que ellos dicen que pues la defensa del territorio es integral, ¿verdad? Esto que les conté es parte de una historia importante de resistencia allá en Oaxaca, pero que no solamente es historia, sino que en estos momentos que estamos en una etapa de transición en este país con un gobierno que dice ser la cuarta transformación, y donde dice que ya no es el plan Puebla-Panamá del que les hablé hace ratito, ahora son las zonas económicas especiales, donde el país lo dividen en zonas, en diferentes regiones, ¿no? Lo dividen de acuerdo de su importancia. Y como aquí en el Istmo siempre ha tenido esa importancia estratégica, bueno, pues no le quitan el dedo del renglón.
Por ahora, pues está concluyendo esta parte del Tejemedios, de este encuentro de medios libres y pues radios comunitarias. Vamos a dejar una programación de música. Agradecemos a las radios que nos estuvieron retransmitiendo, a la radio Silincali Radio desde Xochocotla, Morelos, también a la radio Tachiñú y Tiatanu desde Metlatónoc, en la montaña de Guerrero. También a la Que Huelga Radio desde la Ciudad Monstruo, que pues estuvieron recuperando esta pues mesa de análisis y de compartición sobre la defensa y cuidado de nuestros cuerpos y territorios como pueblos y como medios libres. También pues agradecemos a todas las personas que estuvieron en sintonía a través del internet. Muchas gracias por estar digamos al pendiente de estas actividades por el 14 aniversario de la Radio Nautá, que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabeza del Cerrito de las Flores, en la Costa Chica de Guerrero. También agradecemos a todas las personas que están en sintonía de la radio comunitaria, la Radio Nautá, la Palabra del Agua.
Para mí, la radio Ñomta, la palabra del agua, ha sido un espacio de aprendizaje permanente, un espacio de lucha política y también una lección de vida.
La radio Ñomta para mí significa pues parte de mi historia, parte de mi historia de vida, porque pues está dentro de mi territorio donde yo crecí y que es una herramienta que hemos estado usando para hablar desde nuestros pensamientos, desde cómo nos comunicamos, que es a través de nuestro idioma, que es el Ñamtá. la palabra del agua. Entonces representa pues eso, parte de mi historia, y también pues una herramienta que me ha ayudado en lo personal, es como una herramienta, pero es como una ventana que me ha ayudado a conocer también otras resistencias, otras luchas, otras experiencias, tanto de medios también libres, comunitarias como esta radio, pero también como de otras formas de organizarse en otros territorios y en las ciudades.
Para mí la radio Ñamtá es una herramienta que nos permite comunicarnos, como nosotros hablamos una lengua que es el amuzgo del Ñamtá. Con nuestra lengua nos permite comunicarnos entre nosotros, entre los pueblos, porque nosotros vivimos dispersos en varios pueblos, varios municipios de aquí de la región, y casi no tenemos comunicación, y la radio lo que permite es esa comunicación, ¿no? Compartir muchas cosas, compartir sentimientos, compartir música, compartir inquietudes, y entre otras cosas la problemática que vivimos, ¿no? del despojo, por ejemplo, nosotros. Para mí es eso, ¿no? Es una herramienta que nos permite comunicarnos, ¿no? Y también con otros pueblos, ¿no? Que son pueblos mixtecos que viven en la región, pueblos nahuas también, otros pueblos que también nos hermanan, ¿no? Como pueblos indígenas que somos, ¿no?
La radio Ñamtá pues ha sido también una radio que ha luchado desde que se fundó, pues ahora sí que a veces dan la información real, y eso al gobierno no le gusta que uno diga la verdad. Entonces Radio Ñamtá pues es un medio que ha servido a los pueblos amuzgos que viven en esta parte de la Costa Chica.
Radio Ñamtá para nosotros pues es un referente, es ver pues un modo en cómo pues es necesario pues organizarse, y a pesar de pues de repente de las carencias, de los problemas incluso que pueda haber pues en contextos locales, pues sigue, ¿no? Ahí como que está la semilla sembrada, y yo creo que pues tiene una raíz fuerte, ¿no? Que de repente pues a pesar de las adversidades pues es un proyecto, es un proceso, un caminito que sigue, y pues a nosotros se nos hace muy importante pues seguir tejiendo este tema de la memoria, y o sea que esto se siga compartiendo, pues es una radio que nosotros pues nos enseña bastante si lo miramos desde su camino de resistencia.
La radio Ñamtá para mí ha sido un espacio en el que yo he podido conocer más cosas, sobre todo de mi pueblo, pero también como cosas de fuera, ¿no? Que me han ayudado a entender más qué es cómo es la situación pues que se vive. Y pues también ha sido algo muy importante, porque a partir del trabajo que hemos estado realizando en la radio, pues me ha ayudado mucho a mí a fortalecer mi raíz, mi identidad. Creo que es algo muy importante, porque cuando conoces como quién eres, de dónde es el origen, pues se fortalece uno bastante para poder seguir construyendo pues y luchando en este sistema que está muy feo pues, y que la radio pues sí, de alguna manera hace que nos nazca la esperanza pues de poder construir un lugar donde pueda uno tener una vida libre y digna.
Y bien, regresamos a su programa 197 de Hijos de la Tierra para pues darle el último adiós a todos nuestros escuchas. Agradecemos mucho que nos hayan estado aquí con nosotros en el transcurso de este programa. Y bueno, yo soy Yuku, me despido agradeciendo a todos y cada uno de ustedes.
Desde acá el compa Trueno. Esperamos que se hayan llenado de buena información y que nos acompañen en el programa 198 de Hijas de la Tierra.
Y bueno, también de este lado estuvo Evo. Y bueno, pues también ya se fue Huracán, pero seguramente le estaremos escuchando en la siguiente emisión. Y le recomendamos nuestro portal hijosdelatierra.espora.org. Y también nos puede buscar en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter como Hijos de la Tierra.
Y sigan participando, en ahí publicamos en el Facebook precisamente, pues que nos dediquen una rola al Tren Maya. Entonces sigan ahí compartiendo sus rolas, canciones, para seguir nutriendo este programa también.
Intereses, plusvalías, líneas rectas y cuadradas, inversiones.